Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Jerusalén, la ciudad santa. Más de 7.000 años contemplan estos empedrados. Hoy, además, está lloviendo. No, no es habitual ver caer agua en esta ciudad. Se disfruta de otra forma, porque el suelo, las paredes de piedra, los techados de plástico que cubren calles enteras, hoy brillan con un fulgor especial. Y aún así, a pesar de que el agua cae, la gente no se queda en casa. Menos aún en este lugar donde, desde hace milenios, los judíos rezan a su Dios en lo poco que queda del segundo templo de Salomón, el conocido universalmente como Muro de los Lamentos. Ya sabéis que el primero se levantó 1000 años antes de Cristo, ni más ni menos, y que fue destruido en el 587 por las tropas del babilonio Nabucodonosor. El segundo fue destruido en el 70 antes de Cristo por un general romano que acabaría siendo emperador. Se llamaba Tito. Pues bien, este solo dejó en pie el citado muro después del terrible saqueo, por un motivo quizás un tanto cruel, para que los hebreos no olvidasen jamás esa humillante derrota. Jerusalén, ¿sabéis lo que significa? Pues viene del latín Jerusalén, la ciudad de la paz. ¿A que parece una ironía? Pues sí, lo es, porque da la sensación de que sus habitantes no han dejado de sufrir desde que fue fundada. ¿Qué tendrá este sitio para que los seguidores de las principales religiones monoteístas tengan la necesidad casi rabiosa de poseerla? No lo sé, pero sí os puedo decir que pasear por estas calles, especialmente cuando cae la noche, cuando prácticamente podemos decir que quedan vacías, la sensación que se siente, aunque parezca mentira, es de profunda paz. Y os hablo de algo que trasciende el físico, como si Jerusalén emanara una energía que se cuela en lo más profundo de nuestras células, donde hay quien dice que se oculta el alma. Bueno, no me voy a poner trascendente, no es lo mío, la verdad. Vamos a lo que nos interesa, porque de aquí han salido algunos objetos que han sido buscados y protegidos por hombres poderosos, muy poderosos, a lo largo de la historia. Unos buenos y otros completamente demoníacos. Me refiero a los hombres, claro está. En fin, que en los próximos minutos os vamos a hablar de los objetos sagrados, los que supuestamente están revestidos del poder de Dios. Y ya sabéis que el Colegio Invisible lo hacemos el contador de historias Teo Rodríguez, la escritora y presidenta de la editora de revistas Prisma Publicaciones, Laura Falcó, el director adjunto de Año Cero, Miguel Pedrero, el redactor de Año Cero y director y presentador del espacio radiofónico El Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha, Jesús Ortega, y el que os habla, Lorenzo Fernández Bueno, escritor y director de la revista Año Cero Enigmas. Además, os diré que hoy nos van a acompañar unos cuantos, un buen puñado de buenos amigos. Dicho lo cual, solo me queda daros la bienvenida. Bienvenidas y bienvenidos. Ahora sí, comenzamos.
Es colegio invisible. Podium Podcast.
Paseamos por la Jerusalén del siglo XXI. Pero no nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a montar en nuestra particular máquina del tiempo y vamos a descender junto al Muro de las Lamentaciones hasta 14 metros por debajo, como os digo, de la ciudad actual. Así, de verdad, llegamos a la Jerusalén del año cero, donde permanecen las calles subterráneas que, si Jesús existió, pisó. Hay que decir que en la actualidad la gente se rompe el pecho al caminar por la Vía Dolorosa. Tocan ese mismo pedrusco sobre el que supuestamente Jesús puso su mano en la última de las caídas cuando iba camino del Gólgota. Y no son conscientes de que si el nazareno hizo alguna vez eso, lo hizo precisamente a 14 metros de profundidad sobre la ciudad actual, donde se hallan los restos muy bien conservados de aquel tiempo. En fin, que dicen que la fe mueve montañas y hace ver al ciego de razón, en este caso. ¿Y por qué estamos aquí? Pues porque de este lugar han salido algunos de los objetos sagrados más legendarios de la historia. Aunque para muchos no son mera leyenda, porque se han invertido enormes recursos para dar con ellos. Al fin y al cabo, cuenta la tradición que quien los posea tendrá poco menos que el poder absoluto, ya que el poder de estos objetos, como os decía hace unos minutos, emana directamente de Dios. Y aquí, en estas galerías, bajo el Muro de los Lamentos, hace años que se busca uno de los más conocidos. Por eso he quedado con un querido amigo de años, que sabe mucho de estas cosas, para que me cuente un poco más. Es el viajero Juan Friedman.
Lorenzo, qué gusto verte por aquí en esta bellísima tierra.
Estamos debajo de tierra, precisamente porque además este túnel, el túnel de los Asmoneos, tiene mucha historia, ¿verdad?
Sin lugar a duda, es uno de los lugares que pues guarda unos testimonios impresionantes y estamos hablando de casi arriba de 3.000 años.
3.000 años. Juan, vamos a contextualizar, ¿no? Háblame del primer templo de Salomón, porque de él salen gran parte de los objetos sagrados que vamos a buscar en los próximos minutos.
El templo de Salomón es totalmente una cosa incierta, una de estas cosas desconocidas, uno de los, vamos, de las intenciones más grandes de poder localizar cosas, objetos y sobre todo ubicación de cómo estaría hecho el templo de Salomón, que era el sueño indudablemente de David, y de ahí que se sabe que Salomón construye un templo, pero no se sabe exactamente como se quisiera, las dimensiones, las ubicaciones de todos los elementos, pero sí el lugar físico, que es donde estamos.
Uno de los objetos que estuvo en ese templo y que más recorrido ha tenido a lo largo de los siglos es el Arca de la Alianza. ¿Qué es el Arca de la Alianza, Juan?
El Arca de la Alianza, escrito, ¿eh? Sí, sí, indudablemente, no solo se ha escrito, sino que se ha especulado muchísimo, se ha inventado muchísimo. El Arca de la Alianza es una caja de madera bañada en oro, con oro por dentro también. Es interesante el tema del oro. El oro era muy utilizado en Egipto. Los egipcios utilizaban mucho el oro para guardar las cosas sagradas. Tal vez hasta diera cierta protección a determinadas cosas el tipo de metal, sobre todo porque hablamos de un oro que no está contagiado, que no está mezclado, sino que es un oro puro.
Puro.
Y luego pues tiene cuatro aros, dos de cada lado, que permiten llevar, permiten ser atravesados por una madera también forrada en oro, y arriba dos angelitos, dos arcángeles con las alas extendidas y mirándose uno al otro de frente. Y este objeto que se manda a preparar entre Moisés y Aarón para poner en el tabernáculo en el desierto es para guardar las tablas de la ley. Moisés recibe las tablas de la ley en el Sinaí y las tira sobre el pueblo, ofuscado porque ve que están adorando un becerro de oro, justamente de oro macizo, hecho con las pendientes, los colgantes, los anillos, todo lo que tenían los hebreos que habían salido de Egipto y que según la historia se habían llevado todo el oro que habían podido, más que otras cosas. Y con ese mismo oro hacen ese becerro al ver que Moisés pues está arriba del monte tantos días y los tiene abandonados. Moisés, con la rabia de haber visto eso, tira las tablas de la ley. Con lo cual va a volver nuevamente a la cima del monte para que Dios le vuelva a escribir las tablas de la ley por segunda vez. Y esas tablas son las que se guardan en el cofre. Amén que se suele especular que también estaba la vara de Moisés guardada dentro del cofre, y también había como una muestra de maná. Hay aquellos que dicen que la propia arca era la que le daba el maná a la gente. Pero bueno, eso también son parte de los cuentos, así como se dice que cuando el arca iba al frente de la batalla, todos ganaban sus batallas, que podía separar las aguas, como la famosa separación de las aguas del Mar Rojo para que pase el pueblo de Israel. Pero, ¿para qué Dios necesita valerse del arca si lo puede hacer él directamente?
Claro, en este caso, quien realmente se está valiendo del arca no es Dios, son los seres humanos, ¿no? Los
hombres.
Porque estamos hablando de un objeto que aparentemente tenía un poder destructivo descomunal, ¿no?
Destructivo.
Que era como un arma, vamos
sí,
a decirlo así.
Sí, en cierta forma pudiera haber sido utilizado como un arma. Si seguimos avanzando en el tiempo, vamos a entender que el arca fue muy bien guardada, pasó por diferentes lugares hasta que llegó a Silo, donde se le hizo una tienda importante, como un tabernáculo repitiendo el del Sinaí, pero mucho más importante, de la familia de Elí, donde lo guardaba Elí con sus hijos, con toda su familia, lo custodiaban. Pero luego vino una batalla importante, y en esa batalla importante los filisteos se hacen con el arca y se la llevan. Pero no le sirve de nada, porque lo único que sucede es que los filisteos se mueren, que les dan infecciones, que tienen ataques, físicos, de dolencias, que, bueno, es como si se fueran muriendo como una maldición, como si fuera la maldición de Moctezuma o de Tutankamón o la que quieras, pues en este caso sería la maldición del Arca de la Alianza. Pero no solo eso, sino que a causa que Israel pierde el Arca de la Alianza en esa batalla y se la llevan, la maldición caerá también sobre aquellos que la han perdido.
Anda.
Y van a ser una de las enfermedades más comunes que tenemos hoy en día, que dicen que son también por culpa de los judíos, y que son las hemorroides.
No me lo puedo creer.
Porque las entrañas se os saldrán.
¡Guau!
Por haber perdido el Arca de la Alianza, se os saldrán las entrañas de vuestro cuerpo.
¡Guau!
Y entonces, pues ahí aparece la enfermedad de las hemorroides.
Oye, Juan, en los años 40, 50 del siglo XX, hubo varios físicos que estuvieron estudiando, ¿no? Pues principalmente los textos, ¿no?, que hacían referencia al arca, porque hay que decir que Dios dicta la construcción del arca casi casi como si fuera un prospecto de IKEA. Es decir, es que estamos hablando de que da las medidas exactas, los materiales que hay que utilizar, en fin, todo muy detallado. Y hay físicos que están estudiando precisamente los materiales que se utilizan y llegan a la conclusión de que el oro es un material conductor. Las varas de acacia con las que se sostenía es un material aislante. Por lo tanto, podríamos estar hablando, si dentro de este arca hubiera unas piedras, vamos a decirlo, por ejemplo, de origen meteórico, podríamos estar hablando de un gran condensador de energía. Ahí radicaría el poder del arca, explicado desde el punto de vista de la física. Yo no sé, ¿tú qué opinas?
No. Me parecería mucho más factible, aunque a ti pues no te guste la idea, de que pudiera haber una batería eléctrica,
sí,
que fuera traída del exterior de la Tierra. Y ves que me cuido de no utilizar terminologías como ovnis o
extraterrestres.
Pero tú piensas que en Egipto, en cada templo, había un armario sagrado. Había dentro del armario sagrado, había un arca, todo estaba cubierto en oro, todo estaba protegido con unas piedras impresionantes de granito rosa, que si no es la piedra más dura, pues es bastante dura, bastante difícil de trabajar, el granito rosa, el granito negro, y todo recubierto en oro, y ahí adentro estaba el arca. Y en los templos, pues hasta hemos descubierto bombillas de luz. Con lo cual, en Dendera.
En Dendera, por ejemplo, sí, estuvimos hablando hace unos cuantos colegios invisibles precisamente de las bombillas de Dendera. A ver, es que están, por ejemplo, también las baterías de Bagdad. Es decir, el hombre del pasado tenía la capacidad de generar o de crear pequeños artefactos que sí podrían generar de una forma totalmente artificial electricidad.
Y se llevaron en el arca una
de
esas baterías.
Estamos hablando de una batería muy gorda, ¿eh?
Sí, sí, y se llevaron dentro del arca una batería, y por eso necesitaban unas medidas precisas y exactas para que dentro del arca entre la batería. Que Dios me perdone.
Te voy a hacer una pregunta trampa. ¿Cómo sale el arca de la Alianza de Jerusalén? Y aquí está la trampa. Si es que tú crees que ha salido en algún momento.
Bien, según cuentan, ha salido cuando Nabucodonosor, en el año 587, antes de la Era Común, antes de Cristo, entra en Jerusalén, destruye Jerusalén y evidentemente que se lleva del templo aquello que había encontrado, que estamos hablando ahí sí del templo de Salomón y de todo lo que los babilonios van encontrando, se van llevando. Y entre otras cosas se dice que se llevan las arcas, pero no hay algo que lo pueda comprobar o demostrar. Por otra parte, hay estudios que dicen que existe la posibilidad que, previendo todo esto, si hubieran guardado las arcas y otros elementos de suma importancia de la época del templo, se hubieran guardado en una especie de túneles o de lugares bajo tierra a una distancia muy pero muy cercana a la del templo, probablemente 1 kilómetro o algo parecido. Hay inclusive rabinos que sostienen esto con nombre y apellido. Hay algunos historiadores que aceptan esta posible teoría. Están las caballerizas del rey Salomón, que luego van a usar los templarios.
O sea, también estarían vinculados los templarios.
Los templarios
al arca.
Podían estar. Aparte, sabemos que eran apenas unos pocos caballeros.
9 caballeros.
Y estos 9 caballeros crearon una escuela impresionante y, entre otras cosas, salvaron económicamente no solo al Vaticano, sino a la mitad de Europa, y solucionaron los problemas políticos sociales de muchísimos lugares, y eran 9 caballeros.
¿Y tú crees que estuvieron buscando, entre otras cosas, el arca en este lugar?
Tal vez ni la buscaron, tal vez encontraron, no sé si el arca, pero encontraron cosas vinculadas al arca y vinculadas al templo que le dieron esta capacidad, esta iluminación.
Has dicho hace unos minutos, ¿no?, que hay rabinos con nombres y apellidos que piensan que el arca puede estar en el entorno del lugar donde nos encontramos ahora mismo. Vamos a dar esos nombres y apellidos. Mira, hace unos años, en 2013, salió una información, concretamente procedía del diario británico The Telegraph, y decía que, bueno, era un informe, la verdad es que muy extenso, decía que el rabino Chaim Richman, es uno de los más influyentes en la actualidad, perdón, mi hebreo no es muy bueno, Chaim Richman, debido a su proyecto de reconstrucción del tercer templo, reveló algunos de sus secretos. En una de las salas donde se almacenan las partes principales del nuevo templo descansa el Arca del Pacto o Arca de la Alianza. Vamos a ver. Este señor dice tener la certeza de la ubicación del Arca de la Alianza debajo del Monte Moria.
Bien, no la tiene. No la tiene. Lo que sí tiene es el convencimiento de lo que tú acabas de expresar. Y por eso se crea el Instituto del Tercer Templo, y el Instituto del Tercer Templo tiene ya todos los utensilios, todos los elementos que se utilizaban en el templo para todo tipo de actividades, todo tipo de actividades religiosas, inclusive para los sacrificios, e inclusive dicen que ya han logrado desarrollar las vacas rojas, que eran las vacas más típicas y más significantes para el sacrificio, que ya lo tienen todo. Lo único que están esperando es una señal divina para que con esa señal divina se pueda levantar el tercer templo, lo cual tiene que ser una señal divina porque en el lugar del templo, aquí arriba de donde estamos en este momento, acuérdate que hay 2 mezquitas.
Exactamente.
Una mezquita que es donde se dice que se guardan 3 de los pelos de la barba del profeta Mahoma,
de Mahoma,
cuando subió al cielo y que dejó la piedra perfumada, y la otra, la distante, el Aqsa, la que muestra la dirección hacia Meca, desde donde vino Mahoma en su caballo alado por la noche para subir desde la misma piedra donde Abraham había traído a su hijo para hacer el sacrificio a su hijo Isaac.
Mm-hmm. Claro, Juan, si finalmente se pone en marcha la construcción del tercer templo, estamos hablando de que la manifestación de nuevo del arca traerá el final de los tiempos. Si se decide de construir justo encima de donde estamos, porque esos objetos sagrados ya están, es que cabe la posibilidad de que realmente estemos ante un final de los tiempos, pero en base al terrible conflicto que se puede montar.
Pues es la guerra de Gog y Magog.
Claro.
Que está establecida ya a lo largo de los miles de años que han pasado desde que quedó grabada en esa tradición, que inclusive en cierta forma repite Juan en sus escritos en el Apocalipsis.
Antes de terminar, Juan, a mí me gustaría preguntarte, porque en los próximos minutos yo voy a quedar en el cenáculo, voy a quedar con Jesús y con Miguel. Pero antes de irme y dejarte aquí reflexionando, a ti eres una persona muy reflexiva, te gusta pasear por este suelo que seguramente tiene más historia que el suelo que hay arriba, por lo menos historia religiosa, ¿no? Porque estamos descendiendo a los tiempos más o menos de Jesús, ¿no? Incluso más atrás en el tiempo, ¿no? Has dicho que 3.000 años, es que estamos hablando de que aquí se van acumulando en los sedimentos, en los estratos, una gran carga de la historia de la humanidad de los últimos milenios. Pero, evidentemente, cuando hablamos de objetos sagrados, y van a salir nombres como la lanza de Longinos, como el Santo Grial, Santo Cáliz, claro, hay unos personajes que aparecen en esta historia que parece que están muy interesados en su búsqueda. ¿Es cierto que los nazis estuvieron detrás del Arca de la Alianza?
De la misma forma que estuvieron detrás del cáliz o del Santo Grial, y que fueron a buscar porque todo esto les suponía tener un poder absoluto, de la misma forma que en sus tendencias, podríamos decir, de creencias que habían traído de la legendaria India, de donde trajeron también todos sus símbolos, de esa misma manera creían en esa especie de mística de que el Arca de la Alianza precisamente era la que daba los triunfos ante cualquier batalla y que derrotaba a los enemigos si intentaban acercarse, porque era como una especie de protector, como ya lo hemos dicho. Tanto los filisteos lo pasaron muy mal y muchos de ellos murieron, a tal punto que sacaron el arca de dentro de su templo y se lo llevaron a otro sitio. Tenían 5 ciudades, la pasearon por las 5 ciudades y en cada ciudad que iban volvía a haber el mismo problema y las mismas destrucciones. Y a continuación, lo mismo le pasa a los de Israel por haber perdido el arca. Y es más, cuando ya la transportan en un carro tirado por bueyes sin que nadie se acerque y una de las ruedas falla y parece que el arca se fuera a caer, uno de los guardianes se acerca para sostenerla y al tocarla con las manos muere fulminado, como si hubiera recibido una descarga de miles de voltios. Es de la forma en que lo expresa la escritura, es lo que nos hace suponer en tiempos modernos eso, morir fulminado, morir de forma inmediata al tocar el arca, cosa claro, que nadie podía hacer. De la misma forma que cuando abren el arca, cuando ven llegar el arca en una carreta y los primeros hebreos, cuando se aproximan, abren el arca, lo que ven dentro los fulmina, mueren fulminados. Bien, ¿qué podían ver a través de las arcas, a través de las tablas de la ley, a través del maná? ¿Qué podían ver? ¿El rostro de Dios?
Hombre, con esas características no me extraña que interesara a tanta gente a lo largo de los siglos. Además, pues da la sensación de que en este caso, hombre, ellos querían mantener los nazis un Reich de 1.000 años. 1.000 años es mucho tiempo, con lo cual tienes que servirte de muchos objetos de poder para poder perpetuarte precisamente, ¿no? Pero, claro, a mí me da la sensación de que llegados a este punto, Juan, importaba muy poco que los objetos fueran judíos, fueran cristianos, fueran musulmanes. El caso era el poder que tenían y eso era lo que interesaba realmente a esta gente, ¿no?
Sí, indudablemente, indudablemente. Pero bueno, hay una historia que viene, que data de toda esta historia judeo-cristiana, ya que la tradición sigue desde el judaísmo y pasa hasta el cristianismo, y para poder cerrar este círculo, el próximo encuentro después de aquí del Monte Moría, de aquí de Jerusalén, nos tenemos que encontrar en Etiopía.
Claro.
Porque se dice que en el pacto que tenía Salomón con la reina de Saba, que tuvieron un hijo, Y el hijo fue el encargado de llevarse el arca, que la tuvieron durante 800 años, quién sabe por dónde, en Etiopía, hasta que llegó a Ayún. Y allí se guarda hasta el día de hoy. Y los sacerdotes, perdón, los sacerdotes etíopes sostienen que ahí la tienen, y hay quien dice que ha visto el arca de entre ellos y que ahí está en algún sitio. También sorprende muchísimo que no hubiera habido nadie que se acercara para intentar verla, por lo menos no tocarla, pero aunque sea verla y poderle sacar una fotito.
Iremos pronto para allá. Yo creo que 2020 va a ser ese año en el que nos vamos a dirigir hacia Etiopía, hacia... Bueno, ya sabes que yo mi pronunciación no es muy buena, hacia Santa María de Axum, que es donde cada 17 de enero se celebra la fiesta del arca.
Exacto.
Y es procesionada. Es cierto que no se ve porque está tapada por un paño blanco, pero se juntan miles, decenas de miles de personas ese día precisamente para contemplar lo que están convencidos que no es ni más ni menos que el arca de la Alianza.
Bueno, pero fíjate que aquí a muy poquitos kilómetros, en Kiryat Yearim, la colonia de los bosques, traducido del hebreo, hay una iglesia, la iglesia católica, que es la iglesia del Arca de la Alianza.
Exactamente.
Y que se dice que ahí estaba custodiada por la familia de Abinadab, que la tuvo guardada en el lugar. Y existe también la fiesta del Arca de la Alianza y la celebración que se hace en esa iglesia en el lugar hasta el día de hoy.
El caso es que todo parece indicar que el objeto existió y quién sabe, puede que hasta el día de hoy también exista. Juan, yo con este señor os puedo decir a los que nos estéis escuchando a través de lo que sea, siempre lo digo, ¿no? Espero que no sea a través de una Ouija, pero sí a través de vuestro teléfono, de vuestra tablet, en fin. Hay múltiples plataformas para entrar en este colegio invisible. Yo con este señor he viajado mucho, he aprendido mucho, porque la verdad es que es un viajero, no es un turista, es un viajero de luz de verdad. Y hemos recorrido juntos muchos kilómetros en países tremendamente especiales, con historias igualmente tremendamente especiales. Juan, hermano, que muchas gracias.
Encantado, y espero que si se comunican o nos oyen por la Ouija, que sea dentro de 300 o 400 años por lo menos, no ahora.
Matusalén, ¿no? Mira, yo me voy con Miguel y Jesús. Si te parece, después de terminar la charla que tenemos allí pendiente, si te parece, mi idea es dar un paseo cayendo la tarde de noche por Jerusalén. Te recogemos aquí y tú, que te conoces esta ciudad como la palma de tu mano, ¿Nos haces una rutita?
Sí, seguro.
Pues será un placer volver a verte, Juan.
Nos hablamos.
Lo que escuchas solo es posible en este lugar. El Colegio Invisible. Podium Podcast.
El Arca de la Alianza. ¿Cuánto se ha escrito, verdad, de la misma? De su terrible poder. Del interés que ni detuvieron, por ejemplo, los nazis. Sobre la misma asegura la tradición que para ser activada, además, era necesario pronunciar el verdadero nombre de Dios, el Shema Shemaforas. ¿Y dónde estaba escrito ese nombre, que como una fórmula mágica daba el poder del arca a quien lo dijese? Pues en otro objeto de poder que está muy vinculado a España, la Mesa de Salomón. De ella se dijo que era un objeto que pesaba varias toneladas y que estaba hecha de oro. Pero también se le han dado otras apariencias y, por qué no decirlo, otros usos. Si os parece, voy camino del cenáculo donde he quedado con mi querido Miguel Pedrero y Jesús Ortega. Os voy a poner este corte de Josep Guijarro, donde nos habla precisamente de esos otros usos de la Mesa de Salomón.
Pues el rey Salomón utilizaba su célebre mesa prácticamente como un oráculo. Dependiendo de las fuentes a las que acudamos, van a describirnos una especie de mar de cristal en la que proyectaba precisamente los astros, y según se decía en la tradición, él era capaz de adivinar los designios de su pueblo, del pueblo hebreo.
Deciros que la Mesa de Salomón, al igual que el arca, sale en el año 70 después de Cristo, después del último saqueo del segundo templo, el que os decía que llevó a cabo precisamente ese que acabaría siendo emperador y que se llamaba Tito. De hecho, hay unas escenas verdaderamente sorprendentes. Si uno va al Coliseo Romano, muy cerca precisamente del foro, ahí está el conocido como Arco de las Siete Luminarias. Fue el arco que erigió el emperador Tito precisamente para conmemorar la batalla y finalmente la victoria sobre los hebreos. Allí podemos observar cómo están representadas las legiones romanas portando lo que parece ser ni más ni menos que el arca. y junto a esta lo que parece ser la mesa del templo de Salomón. Pues bien, en el año 410, los visigodos de Alarico, el rey de reyes, invaden Roma. La orden de Alarico es no destruir templo, iglesia o catedral. Hay que respetarlas. Y tiempo después, lo que hace Alarico es llevarse el tesoro que siglos antes había salido del templo de Jerusalén. Con él iba la menorá o candelabro de siete brazos, el arca de la alianza y la mesa de Salomón. ¿Y a dónde se la lleva? Pues ni más ni menos que a la capital del imperio visigodo, en Tolosa. No sería hasta el año 555, cuando se produce la gran batalla entre visigodos y francos, que estos se retiran a la que acabaría siendo la gran capital de las tres culturas, Toledo. Allí, en un lugar no menos legendario, es custodiada, según cuenta la tradición, la mesa de Salomón. Ese lugar era conocido como la Cueva de Hércules. ¿Conocéis a Luis Bauzá? Bueno, pues si no lo conocéis, es un tipo extraordinario que sabe mucho de la historia de Toledo y que sabe mucho de este tipo de objetos. Voy a poneros, precisamente ahora mismo, mientras sigo camino del cenáculo, su voz, su testimonio, contándonos algo sobre la Cueva de Hércules y algo sobre la mesa de Salomón.
El nombre viene desde tiempo antiguo. A partir del siglo IV o el siglo V empieza a conocerse como Cuevas de Hércules, pues posiblemente porque hubiera una estatua dedicada a este dios, ¿no? Lo que pasa es que luego la mitología, la historia, con el paso de los siglos, lo atribuyó un enclave como propiciatorio para las artes mágicas, ¿no? Y surgen todas esas tradiciones que lo vinculan de manera directa con el tesoro antiguo de los visigodos y con la mesa de Salomón. Decía Menéndez Pidal y otros grandes investigadores que posiblemente fuera de la leyenda de la Cueva de Hércules y su vinculación con la mesa de Salomón sea la leyenda o la tradición más arraigada en cuanto a la literatura, sobre todo literatura árabe, y la que más número de cuestiones ha suscitado, ¿no? Vestigio como tal no existe. Lo que existe, insisto, son todas esas crónicas árabes en su mayoría que lo ubican como el lugar preciso en el que se encontraba la mesa.
En el año 711, el sultán de Damasco da la orden a sus caudillos Tarik y Muza que partan hacia España. La conquista se produce muy rápido y llegan hasta Toledo. Y en Toledo, una de las órdenes principales del sultán de Damasco es que tienen que hacerse con la mesa de Salomón, con ese oráculo, con ese espejo, con ese objeto sagrado, y llevarlo precisamente a la capital del sultanato. Y así lo hacen. El problema es que cuando están a punto de llegar al confín del sur de España, a las costas de Algeciras, algo ocurre. Concretamente, en la provincia de Jaén. Algo ocurre en este lugar que hace que los soldados musulmanes finalmente escondan estos objetos sagrados en algún lugar. Hay quien dice que debajo de lo que hoy sería precisamente la catedral de Jaén. Y hay quien dice que ha habido una especie de casta de iniciados a lo largo de los siglos que han estado buscando este objeto y que además se han enriquecido, como decían las crónicas, como por ensalmo. En una época en la que la mesa episcopal estaba totalmente arruinada, ellos se enriquecieron. Un gran ejemplo fue el obispo Alonso Suárez de la Fuente y el Sauce. De él vamos a escuchar precisamente hablar a uno de nuestros grandes escritores, el premio Planeta, Juan Eslava Galán.
Don Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, suena muy bien, fue un obispo de Jaén de 1500 a 1520. Antes había sido un gran personaje de la corte y había sido obispo también de Lugo e inquisidor general. Y cuando llega a Jaén, de un modo un tanto misterioso, este hombre es el obispo constructor por antonomasia, porque empieza a hacer una gran cantidad de obras, a gastar ingentes cantidades de dinero, no solo en obras de caridad, sino también en edificios, puentes, etc. Y existe la sospecha de que esa riqueza está relacionada con el tesoro de la mesa de Salomón.
Del mismo modo que quienes buscaban la mesa se enriquecían, finalmente eran olvidados como auténticos parias. De hecho, don Alonso Suárez, fue enterrado como un auténtico hereje, sin ningún símbolo religioso. Eso sí, junto al muro cabecera de su antigua catedral gótica, donde se encuentra la Santa Capilla, aparece como Alonso Suárez, el obispo insepulto. el edificador de templos que fue regalando a diferentes partes de la provincia y que nadie le agradeció. Insepulto porque durante 300 años, hasta bien entrado el siglo XXI, permaneció dentro de una cajonera, guardando quién sabe si la gran mayoría de sus secretos. Pero hubo otros, siglos después, como el canónigo de la catedral Muñoz Garnica. De él nos habla Juan Esladagalán. Vamos a escucharlo, a ver si consigo que el teléfono, que se me está quedando casi sin batería, funcione.
Este hombre, de un modo un tanto misterioso, dispone de unos caudales prácticamente inacabables, con los cuales financia revistas y publicaciones católicas. Y efectivamente conocemos, por ejemplo, las cantidades de duros de plata que escondió en el coro en una de estas épocas un poco convulsas de la política española en el siglo XIX. Lo que no conocemos es el origen de esos caudales, de esa fortuna que manejaba.
Hay más. Ya viene entrado el siglo XX, y esto es algo que el propio Juan Esladagalán logró recuperar del olvido. Hubo un archivero, se llamaba Joaquín Morales, encontró de una manera poco ortodoxa, vamos a decirlo así, en el archivo de la catedral, un documento que presentaba una lista de nombres entre los que se encontraban los citados Muñoz Garnica, Alonso Suárez y otros tantos más. En esta nota, en esta hoja, aparecía un misterioso encabezamiento: los que buscaron la cava. Otra cueva, como la de Hércules, si es así, que escondía. ¿Se trataba de una sociedad secreta? Si os parece, oímos de nuevo al gran Juan Esladagalán.
Joaquín Morales, en el año 36, lo comisionó el gobierno de la República para que hiciera un inventario de los bienes de la catedral de Jaén, porque la catedral la habían dedicado a cárcel. Y este hombre, haciendo ese inventario, encontró la lista esta de los que buscaron la cava, que al parecer estaba escrita en las guardas posteriores de un antiguo ejemplar de la Vulgata. Y ahí había una lista de gente, entre los cuales aparecían Muñoz Garnica y don Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, el famoso obispo insepulto. Esta lista parece ser que estaba relacionada con los antiguos cultos ancestrales que hubo en el solar de la catedral e indirectamente con la mesa de Salomón.
Estos testimonios que acabáis de escuchar son parte de una serie que emitimos hace 3 años en el canal D-Max. Se llamaba Enigmas de nuestra historia y hoy en día, a quien le apetezca, para tener más datos, para disfrutar de lo que es uno de nuestros grandes objetos sagrados que se ha buscado hasta la saciedad, que todavía hoy se sigue buscando, lo podéis ver en dplay.es. Y ahora ya estoy llegando al cenáculo. Espero que mis compañeros, en fin, no estén enfadados, porque la verdad es que me he liado hablando y me he retrasado un poco.
El periodismo de misterio ha vuelto. El Colegio Invisible. Podium Podcast.
Pues sí, aquí está, pero está solo Miguel. Miguel, bueno, ¿cómo estás, hombre?
¿Qué tal? De momento sí.
¿Y Jesús?
Bueno, yo creo que ha tenido una necesidad perentoria de esas que de la que uno no se puede abstraer, así que supongo que no tardarán en venir.
Hombre, no es mal sitio. Aquí el cuarto de baño, si aceptamos que en este mismo lugar se desarrolló la última cena, pues el cuarto de baño tendrá como mínimo 2 milenios, ¿no?
Bueno, pues fíjate.
Es un baño real.
Sí, sí. Fíjate, en un lugar sagrado. ¿Quién se lo iba a decir?
Ah, mira, ya entra por aquí Jesús. ¿Qué tal, hombre?
Muy buenas. Pues ¿cómo? Ya más descargado.
No te voy a preguntar de qué. Veo que no
Dejemos el misterio.
Veo que no traes mochila, con lo cual, en fin, me quedo con ella. Miguel, lo que estábamos hablando, ¿no? Estamos donde supuestamente se celebró la última cena. Uh-huh. Aquí debajo, además, está otro de los grandes lugares sagrados del pueblo hebreo, ni más ni menos que la tumba de David. Yo le diré que aquí tuve hace un tiempo una especie de momento de abstracción total. Ya lo colgaremos en nuestras redes sociales porque, en fin, a mí me convirtieron en judío y ya veréis de qué forma. Pero es un vídeo que vamos a colgar ahí y que, en fin, que nuestros oyentes, pues, ¿qué opinen? Pues estamos hablando de las sorpresas inesperadas que da viajar, ¿no? Pero si lo que cuentan que sucedió realmente sucedió, estamos hablando de que de aquí salió el Santo Cáliz, es decir, el que teóricamente es venerado ni más ni menos que en la Santa Capilla de la Catedral de Valencia. Brevemente, porque es un tema al que seguramente volveremos en un tiempo, pero ¿cómo llega el Santo Cáliz a España?
Bueno, es una historia muy interesante en la que se mezcla la leyenda y también la historia, ¿eh? Porque hay documentos que avalan hasta cierto punto y a partir de determinada etapa cronológica la llegada del Santo Cáliz a España. Como es bien sabido, el cáliz se utiliza en la Última Cena y es guardado por los apóstoles en Jerusalén. Al parecer lo utilizaban en esas primitivas ceremonias que realizaban los primeros cristianos. Según la leyenda, aquí seguimos en el marco del relato legendario, San Pedro se lleva el cáliz a Antioquía, en Turquía. Ahí está un tiempo hasta que finalmente es trasladado a Roma y es empleado por los primeros papas. Es durante el papado de Sixto II, que además solamente ocupó el papado durante un año, entre el 257 y 258, cuando se recrudece la persecución contra los cristianos. Hay que recordar que entonces el cristianismo todavía no era la religión del imperio y los cristianos sufrían una persecución por parte del imperio. Y entonces Sixto II decide sacar el Santo Cáliz de Roma y llevarlo a un lugar muy seguro, más seguro, y elige Hispania, es decir, la actual España, y le encarga esa misión a un joven diácono que además se llamaba como tú, Lorenzo.
Anda.
Sí, Lorenzo, que era oriundo de Huesca.
Este es el que quemaron en la parrilla, ¿no?
Efectivamente. Vale. Bueno, pues este Lorenzo, cuando tiene el Santo Cáliz en sus manos, obviamente lo que hace es trasladarlo a su lugar de origen, a Huesca, pero no lo hace directamente, sino que lo hace a través de un legionario que se llamaba Precelio y que además provenía de Hispania. ¿Y a dónde traslada el Santo Cáliz? Bueno, concretamente a Huesca, muy cerca de la actual ermita de la Virgen de Loreto, y esto lo hace el legionario Precelio. Todo esto aparentemente es leyenda, pero aquí encontramos ya los primeros documentos que avalan esta historia, porque hay un manuscrito del siglo XVII, pero que según los expertos es una traducción de un manuscrito más antiguo, del siglo IV, donde se relata esto, ¿no? Que el tal Lorenzo, el diácono Lorenzo, cede el Santo Cáliz al legionario Precelio, que lo traslada a España. De hecho, fíjate qué curioso, en la Basílica de San Lorenzo de Extramuros, en Roma, había un fresco datado del siglo XII, siglo XIII, en donde se representaba esa entrega de San Lorenzo del Santo Cáliz a Precelio. Bueno, fue destruido este fresco en el año 1943, a causa de un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, pero aquí ya encontramos los primeros documentos históricos que avalan la historia. A partir de ahí, el cáliz hace un periplo por diversos lugares de Aragón. Está en la Catedral de Jaca, eso está documentado. Finalmente llega a San Juan de la Peña, es un obispo, el obispo de Jaca, el que traslada el Santo Cáliz al obispo al monasterio de San Juan de la Peña. Y de hecho hay un documento del siglo XII, del año 1134, titulado La vida de San Lorenzo, en donde leemos lo siguiente. En el monasterio de San Juan de la Peña, en un arca de marfil, está el cáliz en que Cristo nuestro Señor consagró su sangre, el cual envió San Lorenzo a su patria en Huesca. A partir de ahí, el Santo Cáliz se sabe que acaba en Zaragoza, en el Palacio de la Aljafería. En el año 1424, el rey Alfonso el Magnánimo dona el Santo Cáliz al Reino de Valencia, porque este Alfonso el Magnánimo era rey de Aragón, de Valencia, de Mallorca, y lo cede al Reino de Valencia. Y en el año 1437 es donde finalmente el Santo Cáliz llega al Cabildo Catedralicio y el rey lo entrega como prenda por un préstamo de 40.000 ducados.
Fíjate.
Que le hace el Cabildo Catedralicio para sus campañas militares en Italia. Es decir, ya tenemos el Santo Cáliz en Valencia, desde el relato legendario a la historia.
Y hay que decir además, para quien no lo haya visitado, nosotros recomendamos que se vaya a, bueno, los Pirineos son una maravilla, pero es que el Pirineo Oscense, si uno va a San Juan de la Peña, puede alucinar de la maravilla arquitectónica, sí. La belleza del entorno, es una auténtica pasada. Y allí, como tiene muy asumido que el Santo Cáliz en algún momento de la historia estuvo en este lugar, podemos encontrar en ese contexto milenario y absolutamente, vuelvo a repetir bello, una reproducción del Santo Cáliz. Eso en el es. Lugar donde se encontraba. Merece la pena muy mucho verlo. Es cierto que hasta ahora estamos hablando del Santo Cáliz, pero hay un momento de la historia en el que ese Santo Cáliz se convierte en el Santo Grial. Y como uno de los que más sabe de esto y de su vinculación posterior, ni más ni menos que con los mitos artúricos, con los mitos del rey Arturo, es el historiador, nuestro historiador de cabecera en el Colegio Invisible, Mariano Fernández Urresti. Antes de venir le envío un WhatsApp para que me contara, y si os parece os voy a poner lo que me ha contestado, porque la verdad es que no tiene desperdicio.
Bueno, Lorenzo, en mi opinión, desde que el hombre tomó conciencia de su propia mortalidad, anheló la inmortalidad perdida. El chamán prehistórico utilizaba cuencos, bien de hueso, bien de piedra, donde vertía el ocre con el que después, de algún modo, pintaba la vida en las paredes, dando forma a la caza simpática, que después iba a proporcionar también la vida a la comunidad cuya vida regía o por la cual velaba. Aparecen también los dioses con capacidad para superar la muerte, para resucitar. Ese mismo principio es el que rige a los objetos que emplean los dioses para hacer partícipes de su inmortalidad a sus devotos. Es el caso del cáliz, supuestamente empleado por Jesús en la llamada Última Cena, pero también en el mundo celta es el caldero del dios Dagda, capaz de conceder la inmortalidad a quien bebía de él o curar las heridas a los guerreros que habían resultado heridos en una batalla. Esto fue tremendamente interesante para la Iglesia católica cuando intentó abrirse paso en el mundo druídico, en el mundo celta, porque encontraron una cuña casi de una misma madera, utilizando el mito del cáliz supuestamente empleado por Jesús, que ya era popularmente conocido de alguna manera a través de ese mito que he mencionado hace un momento, el del caldero del dios Dagda. La unión de ambos conceptos, el grial cristiano y el grial celta, se encuentra en Glastonbury. La idea de que allí llegó José de Arimatea llevando el grial sirvió de nexo de unión entre los dos conceptos del grial, el grial celta y el grial cristiano. Pero ¿cuándo surge la idea de unificar ambos conceptos? Porque en la Edad Media hay tres poetas que escriben sobre el grial y tan solo uno de ellos cristianiza de alguna manera ese objeto. El primero que escribió sobre ese asunto fue Chrétien de Troyes en el siglo XII, en su cuento inacabado Perceval o el cuento del grial, un poema de 9.234 versos que acaba abruptamente. No se dice que el grial fuera una copa, se dice que era de oro fino y piedras preciosas, pero no se especifica su forma. Es el siguiente poeta que en la Edad Media hace referencia a ese concepto quien lo cristianiza. Robert de Boron, que vivió a caballo entre los siglos XII y XIII, en la historia del grial, menciona a José de Arimatea y le hace custodio del grial. Y el grial, según esa versión, sería la copa que supuestamente Jesús emplea en la Última Cena. Y es entonces cuando se puede utilizar el mito para llevar a José de Arimatea hasta Inglaterra y unificar los dos conceptos del grial que antes he mencionado. Porque el tercer poeta que también hace referencia al grial en la Edad Media, Wolfram von Eschenbach, que vivió entre los siglos XII y XIII, en su obra Parsifal, tampoco dice que sea en modo alguno el grial una copa. Antes, al contrario, dice que era una piedra verde desprendida de la corona de Lucifer. De manera que no estaríamos hablando de un cuenco, de una copa, de un cáliz. Por tanto, tres conceptos diferentes, y tan solo uno de ellos, de alguna manera, lo convierte en la copa que Jesús usa en la Última Cena, y de esa manera, como decía antes, podemos establecer un nexo de unión con el grial pagano. Curiosamente, en el mito artúrico nos encontramos con un rey, Arturo, que tampoco muere exactamente. Después de haber sufrido la derrota ante su hijo, no muere, sino que es trasladado a una isla mítica, la isla de Avalon, por un grupo de mujeres, y todavía, casi como si se esperara una parusía, la leyenda augura que tal vez en un momento dado regrese Arturo. Arturo no ha muerto, Arturo es un mesías. El resumen final sería el siguiente: ¿por qué el hombre, que es, al menos así pensamos, la única especie animal que tiene conciencia de su propia mortalidad, cree que ha sido alguna vez inmortal y aspira a regresar a ese estado, a esa edad de oro? El grial sería en última instancia un instrumento, un trampolín, un puente hacia aquella edad perdida.
Como vemos, se barajan diferentes opciones. Desde una copa con un contenido que realmente no importa, porque lo que importa es, en este caso, es el continente. La otra versión, que es la metafórica, es decir, lo que importa realmente es el contenido que contiene, la sangre de Cristo. Y por último lugar, quizás también muy interesante, una especie de esmeralda de poder, una signruna que se desprende de la frente de Lucifer cuando es arrojado a los abismos infernales. Lo cierto es que Hay que decir que los nazis, como no podía ser de otra forma, estuvieron buscando el Grial. En este caso, en la forma de esa Sigruna, en la forma de esa piedra de poder. Y aquí aparece un nombre a la cabeza de esta búsqueda, el de Otto Rahn. Miguel, ¿quién fue este hombre? ¿Qué hizo? ¿Dónde estuvo? Porque la verdad es que tiene una vida absolutamente fascinante, siendo casi un nazi de rebote, porque él era arqueólogo que se sirve, quizás de una forma poco ortodoxa, de la metodología y de la financiación nazi para buscar lo que él realmente quería, que era esta especie de Grial, ¿no?
Eso es exactamente así. Él no era para nada simpatizante del Partido Nacional Socialista, para nada. Además, era homosexual, abiertamente. Estuvo muy vinculado a círculos. Esto es una paradoja. Antinazis.
Fíjate.
Y como tú muy bien dices, se sirvió de las SS, más bien de la financiación que le otorgó las SS, para buscar lo que él pretendía encontrar. Encontrar Otto Rahn era un tipo absolutamente obsesionado por encontrar el Grial. Y concretamente en un lugar también mágico, muy fascinante, que son las cuevas que rodean la fortaleza cátara de Montsegur, en el sur de Francia.
Qué sitio más flipante.
Bueno, yo he de decir que pasé el último día de año de 1999, es decir, el paso del año 1999 al 2000 en Montsegur.
¿Manda?
Sí, con un buen amigo con el que entonces me dedicaba a recorrer España buscando misterios, que era José Lesta.
José Lesta.
Y nos pasó algo muy curioso. Decidimos pasar allí la noche y de pronto empezaron a llegar unos tipos en lo alto de la fortaleza. Empezaron a llegar unos tipos con antorchas que comenzaron a desplegar banderas nazis.
No.
Sí, 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 sí. Y fuimos... Sí, sí.
Vaya escena de fin de año.
Fuimos testigos de un ritual nazi. Nadie nos dijo absolutamente nada. Sí que nos miraron. Era evidente que estábamos allí arriba. Y contemplamos todo un ritual con antorchas, con una serie de cánticos. Y después de 2 o 3 horas recogieron todos sus utensilios, todas sus banderas, y se marcharon. Y Lesta y yo pues nos quedamos
¿Cómo allí. Se confunde la historia? ¿Cómo la confundimos?
Sí, y tanto.
Uf, qué barbaridad.
Pues fíjate, esta fortaleza de Montsegur estuvo ocupado por los cátaros. El catarismo fue un movimiento que surgió aproximadamente en el siglo XI dentro de la Iglesia Católica y que se extendió a varios países: Italia, Alemania, España y sobre todo la Occitania en Francia. Y los cátaros lo que reivindicaban era un cristianismo puro, de costumbres más sencillas. Querían evitar todo ese boato que entonces practicaba la Iglesia Católica, y yo creo que también ahora, y ellos defendían el voto de pobreza, de humildad, no violencia, y regreso a esos primeros rituales primitivos cristianos. Fue tanto el éxito que tuvo el movimiento cátaro que el Papa Inocencio III vio en los cátaros un peligro de cisma, y sirviéndose del rey Felipe de Francia a principios del siglo XIII decidieron cargarse a todos los cátaros.
Es decir, perdona, que este Papa Inocencio III, Lotario di Segni,
¿sí?,
era un fanático ultra ortodoxo católico, y lo peor de todo, fue uno de los papas más jóvenes de aquel tiempo, por lo tanto duró mucho tiempo y además con una fortaleza totalmente sanguinaria contra aquello que él pensaba que era herejía.
Sí, con aquello que rompía la ortodoxia, y es la ortodoxia, y fue el 16 de marzo del año 1244 cuando las tropas del rey de Francia atacan Montsegur. La verdad es que los cátaros se defendieron, pero era obvio que en un momento u otro iban a caer. Y al final decidieron rendirse, sabiendo que si se rendían su muerte era segura. Mm. Es decir, igual que si resistían peleando. Pero, y aquí hay varias teorías, hay quien dice que los cátaros, lo que pretendían, los cátaros que se encontraban en la fortaleza de Montsegur, era ganar tiempo para sacar de esa fortaleza de Montsegur un elemento al que le tenían mucho aprecio. De hecho, parece que 3 cátaros, de los que en algunos documentos hay sus nombres, se descolgaron por la pared norte de Montsegur. Hay que estar allí, ¿eh?, y ver el lugar.
Y ver cómo es la pared norte.
Sí, sí, ver cómo es esa pared norte, para que 3 tipos se descuelguen por allí sin ser observados, sin ser vistos, sin ser detectados por las tropas del rey de Francia, llevándose algo con ellos. Tiempo después, en un monte cercano, se enciende una hoguera. Esa parece ser que era la señal de que ese elemento ya estaba a salvo, ¿no? ¿De qué se trataba? ¿Qué era ese elemento? Bueno, muchos dicen que podría ser ese santo grial que tanto se afanaron por buscar los nazis y nuestro amigo Otto Rahn, del que hablaremos posteriormente. ¿Y por qué? ¿Qué elementos hay que puedan indicar que lo que escondieron esos cátaros que escaparon de la fortaleza de Montsegur fue el santo grial? Bueno, pues en realidad, nada. Sí, en realidad nada.
Está muy bien. Buen argumento.
Pero sí, Sí que hay elementos legendarios que podrían apuntar a eso, y me explico. Unas décadas antes de ese 1244, cuando tiene lugar ese ataque de las tropas de Francia a la fortaleza de Montsegur, concretamente unas décadas antes, alrededor del año 1180, y en décadas posteriores, se popularizan unas obras tremendamente que hablaban del Grial. Yeah. Una de esas obras es el famoso Parsifal de Wolfram von Eschenbach. Bueno, este hombre cuenta esta historia, a la que acabas de aludir tú anteriormente, que el Grial en realidad es una esmeralda que cayó de la frente de Lucifer antes de su caída a los infiernos. Pero para Eschenbach esto no era una mera leyenda, sino que él decía que estaba basado en algo absolutamente real, algo que le legó, que le contó un antiguo maestro templario. A partir de ahí, a partir del Parsifal de Eschenbach, surgen otra serie de textos que también aluden a la existencia del Grial, pero como un elemento real. Por lo tanto, hay quien piensa que en realidad los cátaros, tuvieran o no el Santo Grial, al menos sí que guardaban, sí que custodiaban algún elemento que ellos creían que era el Santo Grial.
Y esto es lo que siglos después los nazis, que siempre hemos dicho, ¿no?, que tenían un pie en la Atlántida y otro pie en tierra firme, eran gente que se creía de todo. Ellos traducían los libros mitológicos como auténticos tratados de historias cuando hacen la interpretación de este texto y llegan a la conclusión de que efectivamente el Grial no solo existe, sino que tiene forma de piedra y además lo custodiaron los cátaros.
Sí, y que se encuentra oculto en algún lugar del sur de Francia. Y uno de los jerarcas nazis que se creían esta historia al pie de la letra era nada más y nada menos que Heinrich Himmler, el líder de las SS.
El Reichsführer.
Sí, la mano derecha del mismísimo Hitler, del Führer. Y este hombre, que estaba obsesionado por el mundo del ocultismo y se creía la reencarnación de varios personajes famosos, que de hecho en el cuartel general de las SS, en el castillo de Wolfsburg, realizaban una serie de rituales mágicos para abrir las puertas de otras dimensiones. Es decir, bueno, era un tipo bastante loco.
Bueno,
¿no?
Es que de hecho además, Miguel, mira, me viene a la cabeza porque además es el tema que este mes tocamos en Año Cero Enigmas, ¿no?, donde hablamos de los templos nazis y del intento, ¿no?, de que fueran una especie de puertas a otras dimensiones. Pero lo cierto es que en esta cripta es que poco menos que recrearon una especie de mesa del rey Arturo con sus caballeros, tenían nichos detrás para ir colocando en cada uno de ellos todos, y vuelvo a repetir, aunque sea una redundancia, todos y cada uno de los objetos de poder que fueran consiguiendo en las diferentes expediciones que habían mandado por el mundo. Es decir, lo que querían hacer de Bebelsburg no era ni más ni menos que un templo al poder absoluto, revestido del poder de Dios. Y en este caso daba igual que el Dios fuera musulmán, judío o cristiano, daba esa exactamente igual, lo importante era el objeto, ¿no?
Sí, ellos querían activar una serie de fuerzas sobrenaturales, al menos es lo que pretendía Himmler, que él estaba convencido que esas fuerzas sobrenaturales podrían ayudar al esfuerzo del Tercer Reich a ganar la guerra. Y de hecho, Himmler crea dentro de las SS una organización que se denominaba Annenerbe, cuya función era encontrar el origen ancestral de la raza aria, pero también, y al mismo tiempo, encontrar toda una serie de objetos de poder que podrían activar esas fuerzas sobrenaturales. Y uno de esos objetos de poder era, sin duda, el Santo Grial, que Himmler y la Annenerbe buscaron. Y aquí es cuando entra en la historia nuestro personaje, nuestro protagonista, Otto Rahn. Otto Rahn llega en el año 1931 al sur de Francia buscando el Santo Grial. Él también, al igual que Himmler, estaba convencido de la existencia real de este elemento, ¿no? En el año 1933, Otto Rahn publica Cruzada contra el Grial, un libro en el que da a conocer sus experiencias y sus descubrimientos en el sur de Francia, en la zona cátara, en busca de ese Santo Grial. Y esta obra, Cruzada contra el Grial, genera un enorme interés en Himmler. Himmler lee esta obra y se emociona. Por lo tanto, decide financiar los esfuerzos de Otto Rahn en su búsqueda del Santo Grial. Otto Rahn entra en las SS, como decíamos antes, no convencido de formar parte del partido nazi, y de hecho hay una carta en la que un amigo de Otto Rahn le afea que entrara en las SS, y él le contesta en otra carta que existe y que está en algunos archivos, y él en esa carta dice: un hombre tiene que comer. ¿Qué quieres que hiciera? ¿Decirle no al mismísimo Himmler? Como decíamos, Otto Rahn frecuentaba círculos antinazis, aunque pertenecía a las SS, era homosexual, y al final cae en desgracia porque no encuentra el Santo Grial. Y esto hace que pierda completamente el favor de Himmler, lo degrada, Himmler degrada a Otto Rahn y lo manda de vigilante a un campo de concentración, al campo de concentración de Dachau. Y ahí Otto Rahn entra en una enorme depresión, porque es testigo de todos los horrores que suceden en ese campo de concentración, claro. Y pide salir de las SS. Se lo conceden, pero a partir de ahí las SS, la Gestapo, comienza una brutal campaña contra él, acusándolo de homosexual, acusándolo de relacionarse con personas no afines al movimiento nazi, etcétera, etcétera. Y finalmente, todo parece indicar que Otto Rahn acaba suicidándose el 13 de marzo del año 1939, muy cerca del aniversario de la toma de Monsegur por las tropas francesas, y se suicida en una montaña de Austria, al parecer practicando o llevando a cabo un ritual cátaro del suicidio, que era el ritual de la Endura, que consistía en abstraerse del entorno, dedicarse a meditar, sin comer, sin moverse, hasta encontrar la muerte definitiva.
Dicen que no se suicidó, sino que realmente pues se realizó una operación de cirugía estética y acabó muriendo precisamente en la capital de España, en Madrid, en el año 1975, con el nombre de Rudolf Rahn. Pero evidentemente, como tantas y tantas historias alrededor, vuelvo a decir, valga redundancia, de esta misma historia, hay pocas certezas y mucha leyenda, pero quién sabe. Siempre decimos que si escarbamos en la leyenda nos encontramos con esa parte real que hay. Y precisamente escarbando en esa parte real, años atrás, precisamente realizando la serie de D-Max, Enigmas, tuve la fortuna de localizar a la que era la última testigo que todavía hoy sigue con vida y que no solo conoció a Otto Rahn, sino que ella, que por aquel entonces tenía 7 u 8 años, y su familia lo acogieron durante 3 años en su casa. Se llama Marie Cuquet, y si os parece vamos a escucharla porque es la última testigo viva, y además fijaros cómo habla de Otto Rahn.
Très gentil.
Muy amable, un apasionado por el catarismo. Iba todos los días al castillo de Monsegur porque allí le venía la inspiración para escribir sus libros. Escribía allí mismo algunas páginas todas las noches. Él estuvo un año aquí, en Monsegur, y en este tiempo también buscó en Tarascón. Estaba convencido de que el Grial estaba en Monsegur.
Miguel, volviendo a España, la verdad es que llama la atención que, habiendo estado los nazis en nuestro país, como estuvieron en su momento en el Museo Arqueológico Nacional, al parecer estuvieron por Toledo, da la sensación de que anduvieron buscando el objeto al que antes hacíamos alusión, la Mesa de Salomón, como una forma de activar el poder del otro gran objeto, el Arca de la Alianza, pero la sensación que da es que no se interesaron por el Grial, al contrario de lo que ocurrió con Franco, ¿no?
Efectivamente. Se habla mucho del interés de los nazis, fundamentalmente de algunos jerarcas nazis, por ciertos objetos de poder, pero se cuenta menos que aquí en España el dictador Francisco Franco también mostró cierta afinidad por algunos de esos objetos de poder. Concretamente, este Santo Grial que se conserva en la Catedral de Valencia y del que acabamos de hablar hace un momentito. Lo cierto es que fíjate, horas antes del saqueo de la Catedral de Valencia durante la Guerra Civil, una serie de personas sacan el Santo Grial de esa catedral y lo esconden en una localidad, en la localidad de Carlet, hasta el final de la Guerra Civil, que es cuando el Santo Grial vuelve a la Catedral de Valencia. Y es en ese momento, poco después de la finalización de la Guerra Civil Española, en el año 1939, cuando Franco tiene un encuentro con el entonces arzobispo de Valencia. El dictador Francisco Franco entonces desconocía prácticamente todo sobre la historia de ese Grial, y es el arzobispo el que le informa sobre la historia del Santo Cáliz. Y Francisco Franco, que necesitaba, la verdad, muy poco para sentirse muy cercano de determinados objetos de poder, sobre todo si estaban vinculados al cristianismo, más concretamente al catolicismo, se entusiasma con la historia. Y hay testigos que afirman que en ese momento Franco dice: enseñad el Santo Grial, enseñad el Santo Grial, no el Santo Grial, el Santo Cáliz, sí, al pueblo. Y a partir de ahí se llevan a cabo una serie de procesiones del Santo Cáliz por Valencia. Pero habría que esperar unos años hasta el año 1959, cuando es el propio Franco el que presiona a las autoridades eclesiásticas para que se realicen una serie de peregrinaciones, no solamente por Valencia, sino también por Aragón, transportando ese santo cáliz para que todo el pueblo español, conozca la verdad de ese santo cáliz. Hay que decir que entonces, en el año 1959, todavía no se habían realizado esos estudios sobre el santo cáliz que demostraban o que demostrarían que en realidad ese santo cáliz bien pudo ser el de la Última Cena, ¿no? Es muy sabido esta historia. En el año 1960, las autoridades eclesiásticas invitan a un catedrático de arqueología de la Universidad de Zaragoza, Antonio Beltrán, a dictar una conferencia en un congreso sobre el Santo Cáliz. Y este hombre dice: yo no hablo de lo que no conozco, como no tengo ni puñetera idea de qué es esto del Santo Cáliz, me niego, a no ser que me dejáis estudiarlo. Y sorpresivamente, el arzobispo de Valencia entonces, Marcelino Lachea, acepta y dice: vale, estudia el Santo Cáliz. Y Beltrán le dice: vale, pero si sale que es falso, es decir, que es muy posterior al siglo I, yo lo voy a contar.
Claro.
Y el arzobispo dice: adelante. Se crea una comisión. Beltrán viaja por Italia, por Grecia, Egipto, por toda España, consultando a los mayores expertos en copas, en vasos del siglo I, de siglos anteriores, incluso de siglos posteriores. Accede a toda una serie de documentaciones y al final toda esa comisión de expertos, dirigida por Beltrán, llegan a una conclusión, que en realidad la copa en sí, que es lo interesante, porque luego es cierto que la copa fue revestida de toda una serie de elementos, pero la copa en sí, lo que realmente interesa, llegaron a la conclusión de que se realizó en un taller romano, en un taller helenístico romano, y que databa, esa copa data, del siglo IV a.C. al I d.C. y dan como fecha más probable entre el siglo II y el I a.C. Es decir, que desde este punto de vista esa copa bien pudo ser la de la Última Cena, sobre todo teniendo en cuenta que la conclusión es que esa copa se fabricó en un taller de Egipto, de Siria o de Palestina. Posteriormente esta datación fue revisada y aunque esto no es prueba de que esta copa fuese el Santo Cáliz, desde el punto de vista cronológico, bien pudo ser.
Bien pudo serlo. Estamos hablando de una copa de Ágata Cornalina, que además pertenecía a una familia pudiente. Evidentemente, este tipo de materiales no los tenía el pueblo llano. Y que si, como decía Antonio Beltrán, es decir, yo no digo que sea el Santo Cáliz, sí digo que por la propia datación coincide perfectamente con el tiempo en el que, en este lugar en el que ahora nos encontramos, se pudo celebrar la Última Cena. Por lo tanto, ese cáliz, quién sabe, a lo mejor salió de aquí.
¿Puedo salir de aquí? Bueno, no voy a añadir mucho a lo que ha comentado Miguel sobre el cáliz, pero sí que es cierto que los dos posibles cálices que tenemos a día de hoy en España, sería casi absurdo entrar en el debate porque ambos tienen elementos a favor, elementos en contra, claro. Pero sí que es cierto que la tradición arqueológica, la tradición oral los apoya y bueno, podríamos tener probablemente los 4, 5, 6 cálices que parecen tener cierto peso alrededor del mundo, los que tenemos allí en España, salieron de aquí, pero los tenemos allí, pues podrían ser los que más se apoyen. Pero hablando precisamente de Franco, y ahora seguiremos comentando algunas de esas reliquias, algunos de esos objetos que se persiguieron allí en España, hay un objeto muy curioso que ha pasado desapercibido y que desde luego es un objeto de poder importante, que es la espada de San Pablo. La espada con la que supuestamente Nerón decapitó al apóstol. A raíz de ahí, vamos a resumir muy mucho porque la historia desde luego sería larga de contar, pero a partir de ahí tiene una larga tradición y allá por el siglo IV llega a Toledo. Durante unos cuantos siglos es venerada, es admirada, es visitada incluso por muchas personas, hasta que durante la Guerra Civil, ese monasterio, que ya no existe, el monasterio Jerónimo de las Islas, que estaba en el Alcázar, donde Francisco Franco hizo la Academia Militar, al comienzo de la Guerra Civil desaparece. Como todo objeto de poder, además este imbuido también de esa leyenda, de esa tradición, pues se le atribuían las capacidades típicas de este tipo de objetos. Es decir, pues la capacidad de darte un poderío casi casi sobrenatural, de conseguir tus objetivos, de darte ese poder en la batalla, en la guerra que estaba por aquel entonces comenzando. Y Franco, que siempre tuvo ese apego tremendo por la ciudad de Toledo, y ahora cuando vayamos al Valle de los Caídos veremos otro pequeño detalle. Franco, que siempre tuvo esa obsesión, una vez ganada la guerra, ya digo que se le pierde la pista a la espada, no se sabe dónde están, se hablaba de que podía estar en el antiguo pozo de aquel monasterio, organiza dos batidas militares bastante importantes en los años 1950 y 1967, la prensa desde luego de la época se hizo eco de todas estas noticias porque removieron cielo y tierra para intentar localizar esa espada. La espada no apareció, pero voy a recomendar desde ya una investigación del periodista Francisco José Rodríguez de Gaspar, precisamente el título del libro es El enigma de la espada, sí, de San Pablo, y ahí se recoge profusamente pues toda esta historia que tiene mucha tela. Pero lo cierto es que finalmente, al no localizarse esa espada, pues una serie de armeros de la ciudad de Toledo hacen una serie de réplicas. Bueno, hay una especie de lío por ahí, pero vamos a dejar el misterio en lo alto, porque claro, estamos en estos últimos meses con la eterna polémica de si habrá exhumación, no habrá exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos.
Bueno, nosotros por suerte aquí en Jerusalén nos pilla muy lejos.
Exacto, a nosotros polémica. Esto tanto geográfica como ideológicamente la cosa nos pilla lejos.
Sí, lejos.
Pero voy a dejar este detalle porque es muy curioso. Francisco José Rodríguez, el autor, como decía, de toda esta investigación, de todo este repaso histórico, dejaba algo en el aire. Dice, es posible, porque creo recordar que la operación, Miguel me lo puede aclarar, quizá la operación que rodea todo lo que es el proceso de enterramiento de Franco y demás, en los últimos días era la operación Lucero, que sigue siendo completamente secreta. Bueno, hay quien piensa que quizás si finalmente se realiza esa exhumación, nos encontremos la espada de San Pablo. Bueno, bueno, es una hipótesis.
No me extrañaría, no me extrañaría. Bueno. Date cuenta que...
Madre mía, ya lo faltaba.
Jesús acaba de sacar...
Ya me veo a Miguel y a mí con la pala.
Oye, pues
se buscan candidatos.
Jesús acaba de sacar un tema muy interesante y muy desconocido, que es el tema de la espada de San Pablo. Pero hay otra historia también muy poco conocida, y es que Franco tenía un apego especial por otro elemento de poder, nada más y nada menos que la Cruz de la Victoria. Es decir, esa cruz aparentemente dotada de capacidades sobrenaturales que empleó don Pelayo en la batalla de Covadonga contra los musulmanes. En el imaginario católico esta batalla es el principio de la Reconquista, ¿no? Aunque es cierto que los historiadores actualmente más bien dicen que se trató de una simple escaramuza, ¿no? Pero lo cierto es que esa batalla es el inicio de los primeros reinos cristianos del norte, que poco a poco fueron ganándole la batalla a los musulmanes. Y según la leyenda, Pelayo, en cierto momento que perseguía a un ladrón, ese ladrón entra en una cueva, él entra en esa cueva persiguiendo al ladrón y allí se encuentra un ermitaño. Esa cueva, esa oquedad, se encontraba en el monte Auseba. Allí se encuentra un ermitaño que le dice que no puede pasar a la cueva porque es lugar sagrado y que el ladrón, por muy ladrón que sea, si está en el lugar sagrado ya no lo puede tocar. Pelayo ve que ese ermitaño estaba protegiendo una talla de la Virgen, que es actualmente la famosa Virgen de Covadonga, ¿no? Porque esa cueva es la cueva de Covadonga.
La Santa Cueva.
La Santa Cueva de Covadonga, ¿no? Y este ermitaño le dice que si quiere ganar la batalla contra los musulmanes, debe emplear una cruz, la cruz cristiana. Y siguiendo esas indicaciones, Pelayo construye con dos piezas de roble esa cruz cristiana que utiliza como estandarte mágico en la batalla de Covadonga en el año 722. Y según la leyenda, las flechas que lanzaban los musulmanes contra los cristianos les volvían a sí mismos, y aún encima a los pobres se les vino encima un monte entero, ¿no? Por lo tanto, al final, Pelayo y sus tropas acabaron ganando.
Es lo que tiene ser amigo de Dios, ¿no?
Sí, es lo que tiene ser amigo de Dios. Acabaron ganando la batalla. Pues bien, en el año 1942, 3 años después de terminada la Guerra Civil Española, concretamente el 5 de septiembre, Franco llevó a cabo todo un ritual mágico utilizando esta Cruz de la Victoria. Ese 5 de septiembre del año 1942 tuvo lugar una procesión por todo Oviedo, llevando esa Cruz de la Victoria, como digo, por todo Oviedo, hasta llegar a la catedral. Fue un auténtico ritual. Al mediodía, en la catedral de Oviedo, se hizo una misa por el rito mozárabe en la que estaba el nuncio del Papa, es decir, el embajador de la Santa Sede en España, y los generales más importantes. Pasearon esa Cruz de la Victoria, como digo, por todo Oviedo, no solamente la Cruz de la Victoria, sino también la Cruz de los Ángeles, otra cruz dotada de capacidades sobrenaturales, Y finalmente esa procesión, que era una procesión enorme en la que participaban militares, policías, casi 7.000 miembros de Acción Católica, llega a la plaza de la catedral donde espera Francisco Franco, vestido con su atuendo de capitán general. Y es el propio Francisco Franco el que recibe con sus manos esa cruz de la victoria y él mismo, al frente de esa comitiva, la traslada al interior de la catedral, seguido del nuncio papal, y finalmente acaba depositando esa cruz de la victoria en la urna santa de las reliquias de la catedral de Oviedo. Es decir, todo un ritual mágico con el que Francisco Franco esperaba de algún modo captar esas energías o esas capacidades sobrenaturales de la cruz de la victoria que de algún modo pudieran servir para la supervivencia de su régimen.
Me da la sensación, queridos compañeros, que vamos a tener que hacer más adelante una segunda parte. Seguramente desde Toledo. Yo creo que merece la pena irnos a Toledo para hablar de estos objetos sagrados, porque se nos van a quedar fuera del tintero pues objetos tan sumamente importantes como el Simiwinki o bastón de mando, como la mesa sobre la que Jacob, la piedra del destino que está hoy en día en el castillo de Edimburgo, en Escocia, tan vinculada también al pueblo hebreo, tan vinculada a esos objetos de poder. Se nos van a quedar unos cuantos fuera, el martillo de Bután, en fin, es que estamos hablando de muchos, ¿no? Hay muchos los que, y muchos además los que teóricamente existieron o incluso existen, ¿no? Porque el Simiwinki o bastón de mando ahí está. Pero volveremos con Franco.
Sí.
Se nos está acabando el tiempo, nos van a echar de este cenáculo. Además, no sé si habéis estado en Jerusalén alguna vez vosotros.
Sí, claro.
Tú sí, ¿no,
sí,
Miguel?
Sí, sí. Yo la primera vez.
Es que me apetece que pasemos por esta ciudad, sobre todo cuando cae la noche, de verdad es como si te metes de repente en, bueno, pues una cinta como El Señor de los Anillos, ¿no? Lo que vais a ver es un trasvase temporal. Nos montamos en la máquina del tiempo, viajamos a la Edad Media, la ciudad permanece prácticamente intacta desde aquel tiempo y merece la pena verla. En fin, volveremos con Franco, con estos objetos de poder, sus manías, en fin.
Oye, es que no hemos contado nada sobre el brazo de Santa Teresa, que esa es una historia tan alucinante.
Por ejemplo, que lo llevaba siempre a cuestas.
Bueno, no solo eso, sino que tenía siempre el brazo de Santa Teresa en su dormitorio, en el dormitorio de Francisco Franco, dentro o encima de un mueble oratorio, y ojo, estaba dentro de una urna con las puertecillas abiertas, porque de algún modo Franco, mientras dormía, pretendía de algún modo captar o atraer esa poderosa energía que emitía ese brazo de Santa Teresa. Es una historia alucinante.
Es que solo Franco y sus objetos de poder y su intento de entrar en la masonería y la simbología del Valle de los Caídos, es que da para tanto que, por supuesto, yo creo que sí.
Tenemos que hacer un programa así.
Del Valle de los Caídos.
O lo hacemos desde Toledo o lo hacemos desde el Escorial. Vamos a dejar el Valle de los Caídos.
Olvídate del Valle de los Caídos.
Un punto intermedio.
Porque es que además me gustaría que, antes de terminar, pues habláramos de otra historia vinculada a otro de los grandes objetos de poder que sale de Tierra Santa, ¿no? Del que se dice que tiene precisamente eso, un enorme poder para quienes lo poseen, al punto de que les hace ganar batallas, podemos decirlo que sin gran esfuerzo, y que además acarrea una maldición para quien lo pierda. Mirad, os voy a contar brevemente una historia y nos metemos de lleno en ello, porque esta historia a mí particularmente me resulta, dentro de la tragedia del personaje, me resulta fascinante. En el año 1910 había un pintor de acuarelas bastante malo, siempre se colocaba delante del Palacio Hofburg de Viena, y día tras otro intentaba vender esas acuarelas que, la verdad, pues no tenían una calidad artística sublime, más bien lo contrario. Como no vendía ninguna, al cabo de las horas se cansaba, ¿y qué hacía? Se dedicaba a pasear las grandes salas de este palacio y se paraba concretamente en una de ellas donde se encontraban las que se conocen como insignias de los Habsburgo, es decir, estamos hablando del tesoro real de la casa milenaria de los Habsburgo. Pero él no atendía al cetro, él no atendía a la espada, él se quedaba mirando no la corona, sino otro objeto que había prácticamente desapercibido, ¿no? Pasaba desapercibido en una de las esquinas de esta gran vitrina. Cuentan las crónicas que este pintor entraba en una especie de trance, de éxtasis, flipaba literalmente con aquel objeto. Bueno, pues vamos al año 1939. El régimen nazi se anexiona de forma amigable a Austria. En septiembre del 39 ya no es tan amigable la toma de Polonia. Y cuentan las crónicas que Adolf Hitler, la primera orden que da al anexionarse a Austria, es que los soldados SS vayan al Palacio Hofburg de Viena y se hagan con las insignias de los Habsburgo, con este tesoro, pero especialmente con un objeto que hay custodiado desde hace cientos de años en este lugar, que es la conocida como lanza de Longinos. Dicen que el que la posee, a partir de ese instante, gana batallas de una forma tremenda. Y hay que decir que apenas unos meses después se inicia una suerte de guerra relámpago que hace que prácticamente en menos de un año toda Europa forme parte de ese Reich, de ese Reich nazi. Bueno, pues deciros simplemente que aquel joven que pintaba cuadros en 1910 en Viena se llamaba Adolf Hitler. Jesús, ¿qué demonios es la Santa Lanza?
Pues como bien has dicho, la Santa Lanza, habría que hablar también, al igual que sucede con tantos otros objetos sagrados, como ya hemos visto con el Santo Grial, de Santas Lanzas, porque sí que es cierto que si nos remontamos a comienzos, a principios del siglo XX, podríamos contar al menos unas cuatro Santas Lanzas, pero sí que es cierto que parece que la que más trayectoria histórica, la que más avales puede llegar a tener, es precisamente la que protagoniza la historia que has comentado. Bien es cierto que si se le atribuye ese pues poder, desde luego, tan atractivo para personajes como Hitler o como el propio Franco que hemos comentado, es decir, pues esta clase de personajes con ansias de poder y de conquista absoluta, pues el poder que ofrece, desde luego, es tremendo, pero también tiene ese contra en el contrato, que sería la terrible maldición, aquella que dice que el que la pierda morirá. Y ahora llegaremos a ese punto. Como decíamos, habría que hablar primero del centurión romano Longinos, aquel que atraviesa, que da pues ese golpe de gracia, nunca mejor dicho, según cuidado los evangelios apócrifos, porque es un personaje que aparece en los apócrifos, que digamos en los canónicos no lo encontramos representado, pero que sin embargo, pues saliendo de esos evangelios olvidados o no tenidos en cuenta, ha conseguido ganarse un nombre y tener una trayectoria también en el entramado religioso. Pues
Cayo bien, Casio Longinos.
Ahí es nada.
Que la gente no sabe que el nombre de los relojes también tiene mucho que ver con esta
¿Ostras?
Historia. Claro.
Pues mira, yo soy el primer sorprendido.
Yo también.
Como decía, viene precisamente de esa lanzada que Longinos propina a Jesús en la cruz para asegurarse de que ha fallecido, de que efectivamente está muerto. Bueno, a partir de ahí dicen que la sangre, o esa sangre ya casi agua, ¿no?, que sale, que emana del cuerpo de Cristo, le da también en los ojos y le hace recuperar parte de la vista.
Porque el hombre estaba medio cegato.
Estaba un poquito... Hombre, tuvo buen tino para la lanzada, pero
menos
fue
mal,
un poco...
Menos mal.
Bueno, como digo, habría que ir un poco de leyenda en leyenda, y en este caso, pues no nos queda más remedio que fiarnos un poco de las leyendas, que ya sabemos, bien sabemos, en el Colegio Invisible, que siempre tienen ese trasfondo de realidad que nos conduce por historias bastante llamativas. Nos dice la leyenda que la Santa Lanza llegó a manos de San Mauricio, comandante de la Legión Tebana, el que además aparece en uno de los famosos cuadros del Greco que hace pues poquito tiempo cumplía años.
Que tenemos que ir a Toledo.
Es verdad, claro. Todo nos orienta a, sí. a Toledo. Bueno, tras ser martirizado, la reliquia pasó a ser propiedad, en este caso, de Constantino. Ahí es nada.
El emperador,
exacto, que bueno, convirtió en oficial, en religión del imperio, el cristianismo.
En el concilio de Nicea, en el año 359, después de Cristo.
Uy, en el año ya me baila. Pero también es curioso que la madre de este señor pues fue un poco, es la patrona de la arqueología, porque se dedicó precisamente a buscar pues muchos de estos objetos que estamos comentando hoy aquí,
Elena.
Esas reliquias, Santa Elena, sí señor. Como digo, pasa a manos de Constantino, la tuvo durante varios años como talismán, y aquí ya empieza a fraguarse la leyenda de precisamente aquel que posea la lanza o que la lleve consigo en determinadas batallas, pues parece que tiene una especie de fortuna o de suerte divina. En este caso, Constantino la utilizó en la decisiva batalla del Puente Milvio, en la que derrotó a su rival Magencio, y donde tuvo lugar, ahí es nada también, el milagro de la aparición de la cruz con el lema Inoc signo vinces. Bueno, tendríamos que seguir ya diferentes leyendas. Ya has comentado la Casa de los Habsburgos, que sería la última depositaria hasta la llegada del nazismo de esta lanza, o una de estas lanzas, que es la que más apoya la tradición. Pero lo cierto es que pasó por manos, y nos cuenta la leyenda, por manos muy interesantes que, como digo, van forjando esa leyenda de poder. Por ejemplo, el caudillo franco Carlos Martel en la batalla de Poitiers, año 732, en la que derrotó a los árabes. Luego también fue llevada, dicen, por Carlo Magno en una cantidad, ahí es nada, 47 campañas victoriosas con esta lanza. Fíjate. A cuestas, hasta que la pierde, y bueno, ya hemos dicho lo que toca cuando uno pierde la lanza, pues fallece curiosamente y empieza a engrosar un poco la lista negra. Vamos a adelantar, vamos a aligerar. Finalmente, como decíamos, ya comentabas esa historia completamente romántica y bonita dentro de lo oscuro del personaje que la protagoniza. Se hace con ella, y cuidado, porque aquí también podríamos hablar de una especie de maldición. Hay muchas casualidades en el momento en el que esa lanza desaparece con la entrada de los aliados en la ciudad. Cuando entran y llegan al lugar donde estaba depositada, donde estaba guardada la Santa Lanza, dicen que coincide precisamente pues cuando todo lo que conocemos de la historia de la Segunda Guerra Mundial, pues el Imperio Alemán, el Imperio Nazi, comienza a venirse abajo con la llegada de esos aliados y el secuestro, entre comillas, de esa lanza.
Fíjate, esa lanza, como decías, estuvo en manos de Constantino, de Carlomagno, de Federico Barbarroja, de Enrique el Pajarero, con el que, por cierto, se sentía muy identificado el que has citado tú antes, Miguel, Heinrich Himmler. Él pensaba que era la reencarnación, ni más ni menos, que de este hombre que inauguró la Casa de Sajonia y que tuvo en su poder la Santa Lanza. Precisamente de ahí venía las ganas que tenía Himmler por también obtener este objeto de poder. Pero lo cierto es que durante un tiempo Hitler la tiene, se la lleva al Museo de la Guerra de Nuremberg. Y, fijaros, hay algo que ocurre en el momento en el que se está produciendo el asedio a la ciudad. Estamos hablando de que el séptimo ejército norteamericano ha rodeado esta ciudad, concretamente pues está siendo defendida por 22.000 miembros de la SS, 100 panzers, 22 regimientos de artillería. Es decir, estamos hablando de que la veterana división Thunderbird, el pájaro de trueno, está martilleando las formidables defensas de esta ciudad. Y es entonces cuando Hitler da la orden a sus soldados SS de que vayan a recoger la lanza de Longinos, porque saben perfectamente que el ejército americano va a ir directamente a por ella. ¿Qué es lo que ocurre? Que les ordena que las lleven además a una escuela que hay en la calle, en la plaza Panierplatz, ¿no? Que la oculten allí. Pero los soldados SS, que no debían de distinguir muy bien una cosa de otra, se equivocan de objeto y en vez de llevarse la lanza de Longinos, se llevan la espada de San Mauricio. En este momento es cuando el teniente William Horn entra en Panierplatz, encima del altar que se han traído ni más ni menos que de Santa María de Cracovia, hay un paño de color rojo y sobre este se encuentra la lanza de Longinos. William Horn coge esa lanza y podemos decir que en ese instante su dueño anterior pierde la custodia. Y cuentan las crónicas, esto ocurre el día del cumpleaños de Hitler, cuentan las crónicas que muy poquitas horas después Hitler, cumpliendo la maldición de la lanza, se descerraja un tiro en la sien. ¡Buah! Es que mola mucho la historia, ¿verdad?
La historia mola bastante, sí señor.
Mola mucho, sí señor. Bueno, ¿y ahora dónde está?
Pues a día de hoy ha vuelto al lugar en el que, bueno, se la encontró ese joven Adolf Hitler cuando la visitaba en Viena, precisamente seducido por las leyendas que contaban. Finalmente, como digo, después de esta trágica y asombrosa historia, es de vuelta y creo que se expone, creo, vamos, ¿no? Está expuesta en el lugar
en el que...
Azul.
Eso es. Y que sigue estando ahí.
Sí, ya vemos por el bien del que la posea.
Vemos lo que ocurre, ¿no? Cuando alguien se hace con ella. Yo creo que ha llegado el momento de que nos demos un paseo, si os parece, por la ciudad antigua. Sí me gustaría, antes de terminar, porque yo creo que esto se va a quedar como una especie de primera parte, ¿no? De lo que se puede hacer, porque es que, volvemos a repetir, ¿no? Objetos sagrados son tantos y con unas historias tan sumamente sugestivas detrás que merece la pena retomar este asunto. Pero antes de terminar, sí me gustaría deciros, o en este caso Miguel, tú mismo, puesto que en estas dos semanas, ¿no? Hasta que llegue el siguiente, hasta que volvamos a abrir las puertas del Colegio Invisible, a mí me gustaría que me contaras que lleva año cero, porque está muy vinculado a este tema.
Efectivamente, porque nuestro tema de portada, amplio tema de portada, se titula nada más y nada menos que Templos nazis, puertas a otras dimensiones. Ciertos jerarcas nazis, entre ellos Himmler, del que acabamos de hablar, pero también el propio Adolf Hitler, estaban convencidos de que existían ciertos lugares en la Tierra en los que mediante ciertos rituales se podría abrir ventanas o puertas a otras dimensiones. Y yo creo que damos a conocer una serie de datos fascinantes que indican que altos jerarcas nazis estaban convencidos de que existían ciertas energías o ciertos poderes sobrenaturales que podían interactuar con nuestro mundo tridimensional en determinados lugares. Pero también llevamos otros muchos temas, sobre todo mucho reportaje, mucha investigación de campo, por ejemplo, enfermeras protagonistas de experiencias paranormales, sobre todo enfermeras que trabajan en cuidados paliativos y que han sido y son testigos de toda una serie de fenómenos paranormales y en muchas ocasiones cuando los pacientes fallecen, ¿no? Luces extrañas, neblinas que salen de los cuerpos de las personas que fallecen, también sueños para viajar al futuro. Las últimas investigaciones del Pentágono, nada más y nada menos que sobre la existencia de universos paralelos. Es uno de los proyectos más secretos del ejército de los Estados Unidos. Un tal Lorenzo Fernández también se va por ahí a perseguir al diablo, ¿no? ¿Por dónde te vas?
Pues por uno de los lugares, yo creo que más alucinantes que hay. Además, lo hicimos precisamente para la última temporada de D-Max, para 99 lugares donde pasar miedo, y nos acompañó Dani Rovira y Tomás García. Y bueno, pues ha sido una pasada porque nos vamos a República Checa y Eslovaquia, que es un sitio que está marcado en su más amplio espectro, ¿no?, por las huellas del diablo, bien sea pues porque en la Edad Media se pensaba que la peste la extendían los sicarios del diablo, bien sea porque en uno de los lugares que visitamos, que es Kundahora, el osario más grande de Europa, durante un tiempo estuvo el conocido como Libro Negro, la Biblia del Diablo, o Codex Gigas, que acarrea también, al más puro estilo de la lanza de Longinos, una especie de maldición para quien lo posee. Es decir, estamos hablando de que hay huellas contundentes, algunas de ellas incluso, cuidado, muy actuales, ¿no?, muy traídas al siglo XXI, bueno, en base a las creencias que cierta gente sigue teniendo con respecto a la figura del diablo.
Incluso te conviertes en testigo presencial de un ritual satánico.
De un ritual satánico auténtico de la comunidad de Satán. De hecho, fíjate, es que fue lo primero que pudieron ver tanto Dani como Tomás. Ellos sabían que iban a la República Checa, pero no sabían qué era lo que iban a ver en los días que íbamos a estar allí. Y claro, que de golpe y porrazo llegan por la tarde y lo primero que haces es meterlos en un ritual satánico auténtico. La verdad es que fue una experiencia...
Alegría.
Tremenda.
Bueno, y muchos más temas. Protagonistas de saltos en el tiempo, personas que afirman haber sufrido una serie de anomalías temporales. Tenemos los testimonios de esos protagonistas, los últimos casos de encuentros cercanos con ovnis y humanoides en España, varios reportajes en exclusiva, y uno de nuestros colaboradores, uno de nuestros reporteros, viaja a Perú, concretamente a la zona de Puno, y localiza una serie de geoglifos, una serie de figuras gigantes que son una especie de nueva Nazca. Esta es una de las exclusivas que publicamos en este número de Año Cero.
Puno, en el altiplano peruano, un sitio fascinante, más de 4.000 metros de altura, lo que cuesta respirar allí. Aquí cuesta respirar poco y por eso os invito a que nos demos un paseo por la ciudad antigua de Jerusalén. Merece la pena. Vamos a estar pasando constantemente arcos de seguridad, pero merece la pena porque es encontrarte con, se crea o no, con algo que llevamos prácticamente en nuestra genética. Es decir, aquí atender a nombres como Belén, como Nazaret, como Jerusalén, da igual que se crea o no, es algo que llevamos dentro y que merece la pena visitar. Así que, chicos, si os parece, nos vamos. Antes, si me dejáis un momentito, voy a estar... pues ya sabéis que a mí me gustan estos lugares, quedarme hablando como... pues como diría mi madre, como un loco para mí mismo. Así que si os parece, bueno, nos convocamos dentro de 2 semanas, pero nos damos un paseo, aprovechando que estamos aquí, ¿vale?
Muy bien, fantástico. Hasta ahora.
Estás en el Colegio Invisible. Podium Podcast.
Deciros que ya sabéis que tenemos diferentes vías de contacto, elcolegioinvisible@podiumpodcast.com. También os podéis encontrar en Twitter, @coleinvisible, y por supuesto estamos en Facebook. Ahí podéis decirnos lo que queráis, proponernos temas, viajes, veniros con nosotros. Ya sabéis que hacemos viajes también a finales precisamente del mes de agosto. Nos iremos a República Checa y Eslovaquia siguiendo esas huellas del diablo y de muchos misterios más. Los datos en www.rutasmisterio.es. Pero ahora, en este lugar, claro, yo reconozco que a lo largo de los años, si hay un objeto que ha despertado mi fascinación más absoluta, esa es el Arca de la Alianza. Seguramente Indiana Jones tiene mucha culpa. En fin, mitómano que es uno. Sí, os he de reconocer que su existencia me ha llevado a dudar de la bonomía de Dios, porque, repito, si existe Dios, yo lo concibo como una entidad pura, una criatura luminosa que precisamente ha trascendido a ese estado, porque supuestamente es todo bondad. Por eso no entiendo que alguien así pueda crear una máquina cuyo objetivo es matar. Sea como fuere, de lo que no hay duda es de las pasiones que ha despertado a lo largo de los siglos. Mirad, os voy a poner unos cuantos ejemplos para que os hagáis una idea. Siempre pensando que la creencia más arraigada entre los estudiosos del judaísmo es que podría estar oculta en algún lugar cercano al monte Moria, en Jerusalén, justo encima del cual estuvo, pues ya sabéis, tanto el primero como el segundo templo de Salomón. Ahí va un ejemplo. Por ejemplo, Meir Ben Dou. Este hombre se puso a excavar en el año 1968 en las inmediaciones de la colina del templo con una finalidad teóricamente científica. Pero la polémica no tardó en hacer acto de presencia. En primer lugar, fue el Alto Consejo Musulmán el que acusó al director de las excavaciones de ser un sionista radical cuyo objetivo real no era ni más ni menos que perforar la colina para provocar el derrumbe de la mezquita de Al-Aqsa y así tener espacio libre, pues, para construir de una vez por todas el tercer templo. Pero es que ahí no quedó la cosa. Por otro lado, las autoridades religiosas judías se negaron a un hipotético hallazgo del arca porque el pueblo todavía no estaba preparado. Es decir, estamos hablando de que cuando el arca decida mostrarse, según la creencia hebrea, pues prácticamente llegará el fin del mundo. De este modo, Meir Ben Dou mandó a todas las autoridades político-religiosas de Jerusalén, fueran judíos o musulmanes, a tomar viento fresco, aparcando este proyecto para cuando sus ideas fuesen mejor comprendidas. Hay más. Entre las propuestas más pintorescas está la del psíquico Jerry Cannon, que afirmó conocer la localización exacta del arca gracias a su guía Mosek. Hasta aquí todo aparentemente normal, de no ser porque Mosek era un soldado fantasma egipcio que había recibido el encargo de robarla en tiempos faraónicos y que, llegado el momento, no se sabe muy bien por qué, regresó del más allá para revelarle la información al citado Cannon después de unas sesiones de corte espiritista. Y nos venimos a tiempos más recientes, porque ha habido otros, como Tom Crozier, un individuo al que no podemos considerar ni iluminado ni vidente, sino, lo digo así de claro, un auténtico jeta que llegó al monte Nebo. Estamos ya en Tierra Santa, es el lugar desde el que Moisés atisba la tierra prometida. Y este hombre además estaba dispuesto a protagonizar una de las acciones más vergonzantes en la búsqueda del arca. Os diré que en el currículum de este tipo figuraban descubrimientos como el de la Torre de Babel, el Arca de Noé o la Ciudad de Adán. Bueno, pues el 31 de octubre del año 1981, el mismo año que en los cines de Medio Mundo se estrenaba En busca del Arca Perdida, este hombre logró penetrar en el interior de la montaña, profundizando unos 600 pies hasta llegar a lo que él identificó y definió como una cripta excavada en la roca que albergaba un cofre rectangular de oro en donde aseguró estaba cobijada el Arca de la Alianza. Además, decía que esta cripta estaba vigilada por una especie de reyes del pasado, gigantes de piedra alrededor de este círculo en cuyo centro se encontraba ese arcón de oro. Bueno, pues con la certeza de haber resuelto el enigma, Tom Crozier decidió no mover la pieza, pero en cambio tomó una serie de fotografías como prueba de su hallazgo. Pues ya de vuelta a casa, anunció a bombo y platillo por toda Norteamérica, imaginad, ¿no?, la impactante noticia: había encontrado uno de los grandes objetos de poder buscados a lo largo de la historia. Pero cuando se le pidió que mostrase las fotos, él reveló una nueva información que dejó a todos boquiabiertos. Al parecer, es que la gente tiene la facilidad de tener amigos muy poderosos. Bueno, pues él decía que Dios le había ordenado no enseñar a nadie las fotos hasta que el tercer templo fuese reconstruido. Bueno, pues como eso parece que hay quien está empeñado en que se construya cuanto antes, seguramente pronto veremos si Crozier tenía o no razón. Al menos desvelaremos un gran enigma justo antes del apocalipsis, pues como debe de ser, ¿no? Dicho lo cual, cerramos las puertas del Colegio Invisible. Que desearos que seáis muy, muy felices. Hasta dentro de 15 días.
El Colegio Invisible. Lorenzo Fernández Bueno. Podium Podcast.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para iOS y Android.